Imagen Empresarial, y esta mañana está con nosotros Israel Hurtado, el presidente de la Asociación Mexicana del Hidrógeno. Israel, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Buenos días. Un saludo.
Gracias por tomar la llamada. Justamente ayer platicaba con el presidente de la INA, que fue embajador en Alemania, y le preguntaba, pues, cuáles son asuntos, digamos, que podríamos aprender de Alemania, y mencionaba él el hidrógeno verde, y de ahí también el interés de contactar contigo. Pero antes de hablar del hidrógeno verde, primero preguntarte, ¿qué representa la Asociación Mexicana de Hidrógeno?
Sí, pues representa, y muchas gracias por la entrevista, representa a cerca de 50 empresas que se encuentran en toda la cadena de valor industrial del hidrógeno. Hay empresas que desarrollan tecnología, empresas que consumen el hidrógeno, empresas que participan ya produciendo hidrógeno y otros gases como argón, nitrógeno y demás, y empresas también que comercializan la molécula de gas natural, que para ellos es un paso natural, digamos, ir hacia el hidrógeno en un proceso que se llama blending, que es mezclar hidrógeno con gas natural. Entonces, digamos, eso es lo que representa la Asociación Mexicana de Hidrógeno al día de hoy.
¿Para qué se utiliza el hidrógeno? O sea, ya nos vislumbras un poco en qué se puede usar, pero ¿cuáles son las aplicaciones que hay?
Sí, cómo no, muchas gracias. Tiene varias aplicaciones. Una es el almacenamiento de energía, es decir, en una central renovable, solar, por ejemplo, que no genera en la noche por obvias razones, durante el día se puede producir hidrógeno verde y se almacena, y durante la noche este hidrógeno puede hacer funcionar un motor, una turbina, para seguir generando energía eléctrica o electricidad durante la noche. Entonces eso es muy muy importante, porque pues finalmente es una solución para el famoso tema de la intermitencia de las energías renovables, ¿no? Para este proceso se utilizan equipos que se llaman electrolizadores, y el proceso para producir hidrógeno verde se llama electrólisis, que es un proceso electroquímico. Entonces, bueno, esa es una de las aplicaciones. Otra es la movilidad. Ya hay trenes que funcionan con hidrógeno, principalmente en Europa y en otros países de los continentes. También vehículos de pasajeros, autobuses de pasajeros, y se están haciendo pruebas con aviones y barcos para transportar mercancías o personas de larga distancia utilizando hidrógeno en unos equipos que se llaman celdas de combustible de hidrógeno. Y descarbonización de las industrias, pues creo que eso es uno de los puntos importantes para efectos de la cambio climático, de la lucha contra el cambio climático, que es sustituir algunos combustibles fósiles contaminantes por hidrógeno verde, que no es contaminante, es totalmente limpio. Y lo que se busca pues es descarbonizar las industrias, justamente procesos industriales de refinación, donde se utilizan hornos, la industria química, petroquímica, acerera, minera. Entonces tiene, como ven, pues distintos usos y aplicaciones
bastante amplios. Y además tengo entendido que Toyota, por ejemplo, tiene una visión, digamos, del hidrógeno, porque pues todas las compañías de vehículos de combustión interna, es decir, de automóviles como los conocemos hoy, están haciendo una transición hacia lo eléctrico, pero me parece que Toyota es de las grandes, digamos, la que ha impulsado más el tema del hidrógeno también, ¿verdad?
Sí, así es. Toyota es una de las empresas que han apostado fuerte al hidrógeno, y también a otras compañías también japonesas, digamos, y europeas, alemanas, donde han desarrollado vehículos de pasajeros a hidrógeno, que funcionan con hidrógeno, y también tractocamiones para transporte de mercancías de larga distancia. Es muy eficiente. Por ejemplo, hay vehículos, hablando de caso de Toyota u otras compañías, que tienen autonomía de desplazamiento hasta 1,000 kilómetros con una sola recarga. Entonces, imagínate, podrían digamos, cargar en la Ciudad de México una sola carga, y con esa sola carga llegar hasta la frontera con Estados Unidos, hasta Reynosa, que son más o menos como 1,000 kilómetros. Entonces, pues sí, es el cambio disruptivo que puede traer el uso de hidrógeno, pues es eso, justamente innovador y disruptivo, ¿no? Entonces, y además cero contaminantes. Incluso hay un vehículo que funciona con hidrógeno que solo emite vapor de agua cuando funciona. Y bueno, ahí tienen estas autonomías de desplazamiento que ni los eléctricos las tienen, digamos, ni los eléctricos que funcionan con baterías de litio.
Sí. ¿Y cuál es la complejidad? Porque siendo, pues realmente con esta descripción que haces, pienso ahorita en la parte de transporte, ¿cuál es la complejidad y por qué no se ha adoptado de mayor manera? Es decir, todo el mundo apuesta a la electrificación, pero aquí tenemos algo que pues te puede dar una autonomía enorme. Radix?
Bueno, el tema del hidrógeno verde en realidad es nuevo, es un tema relativamente reciente. El hidrógeno como tal ya se utiliza desde hace muchos años, a mí me gusta decir que fue uno de los combustibles que llevó al hombre a la luna, el hidrógeno, pero ese hidrógeno es gris y ese hidrógeno proviene del metano, descomponiendo la molécula de metano. Hay otro hidrógeno que es azul, que también proviene del metano, pero ya tiene captura de carbono, por lo tanto ya no es tan contaminante como el gris. Y luego tenemos el verde es el hidrógeno nuevo, entre comillas por así decirlo, pero que es el que se obtiene de las energías renovables. Entonces va como muy de la mano con el tema de la energía solar, la eólica, la geotérmica. Por eso es un tema relativamente nuevo y pues bueno, ha habido desarrollo de hidrógeno, pero a una escala menor, no a una escala industrial. Ahora, ¿qué sucede? Porque ahora es un poco la puerta al hidrógeno por el cambio climático. Es decir, el calentamiento global nos está obligando a tomar otro tipo de decisiones, acciones, medidas, y una de ellas es el producir hidrógeno verde, utilizar hidrógeno verde, y pues finalmente llegar hacia lo que se conoce como una economía del hidrógeno.
Claro, es interesante porque justo ayer Larry Fink, el presidente de BlackRock, que es este enorme fondo de inversión, que no solo es porque su opinión pues sea importante, esté bien articulada, sino porque toma acciones con base en esa visión que plantea y dice justamente que la clave está en la descarbonización de las industrias, de los negocios, etcétera, y ahí bueno, pues seguramente el hidrógeno verde tiene un componente clave. Preguntarte, y a lo mejor me regreso un poco, pero ¿cómo es que el hidrógeno verde se genera vinculado a las renovables?
Sí, cómo no. El hidrógeno verde se produce con unos equipos que se llaman electrolizadores, que utilizan este proceso químico eléctrico, que es electrólisis, y se descompone la molécula del agua, que separa el oxígeno con el hidrógeno y se captura el hidrógeno. Si la electricidad que se utilizó para hacer funcionar los electrolizadores proviene de centrales renovables, entonces el proceso es totalmente limpio y verde, pues entonces se considera hidrógeno verde.
Ya, qué interesante. ¿Y cómo se almacena?
Bueno, se puede gasificar y se puede licuar. Depende un poco del uso y la aplicación. Por ejemplo, en el caso del blending, de la mezcla con el gas natural, pues bueno, se gasifica. Pero sí, se puede, digamos, depende del uso y la aplicación, pero se puede gasificar o se puede licuar. Y, por ejemplo, en el caso de los vehículos, pues justamente se utilizan estas celdas de combustible de hidrógeno. Pero sí tiene diferentes formas, digamos.
Ahora, desde la Asociación Mexicana de Hidrógeno, ¿cómo se ve la discusión que hoy se está dando en materia de reforma constitucional eléctrica y en general de hidrocarburos? Lo pienso porque, bueno, pues evidentemente con la capacidad instalada que tenemos de energías renovables, pues ahí habría o hay una oportunidad o ya hay operaciones, como nos decías, pues justamente hidrógeno. ¿Cómo la ven? Y sobre todo, si les impacta o no les impacta, o cuál es la visión que tienen al respecto.
Sí, bueno, pues mira, en ese sentido, al día de hoy ya hay alrededor de 200 centrales renovables en el país. Hay aproximadamente 85 centrales solares en operación a gran escala, digamos, que generan pues una cantidad importante de megawatts. Y también hay eólicas, un poco más incluso que solares, y también un poquito de geotérmica. Entonces, estas 200 centrales renovables, alrededor de 200, ya están, listas para producir hidrógeno verde, porque ya está la capacidad instalada, ¿no? Entonces, ya están los fierros, ya están los paneles, ya están los aerogeneradores. Entonces, y los equipos de geotermia. Entonces, México podría aprovechar esa capacidad instalada ahora. México tiene un gran potencial de renovables, que es privilegiado, que ya lo hicieron otros países. México pertenece al cinturón solar, que son los países que tienen mayor radiación solar en el mundo. Entonces, pues sí, digamos, lo que debemos es impulsar todavía más el tema de las renovables, simplemente por el hecho de que pues es energía limpia, verde. Ahora, si aunado a eso utilizamos las energías renovables para producir hidrógeno y descarbonizar las industrias, bueno, pues ya cerramos el círculo de estabilidad. Sí, estamos atentos a lo que pase, la verdad es que van, bueno, queremos esperar un poco más a ver qué sucede, pero ciertamente si trae algún tipo de de movimiento en el cual no se invierte en renovables en los próximos años, pues puede traer un retraso también en la producción de hidrógeno verde. Eso habría que también tenerlo en cuenta. Pero bueno, estamos cautelosos, vamos a ver qué sucede.
Claro. Último, Israel, me queda menos de un minuto para saber qué tan caro es producir hidrógeno verde. O sea, ya tienes, como mencionabas, 200 entes que producen energías renovables en México, solares, eólicas, etcétera. ¿Qué tan caro es?
Bueno, sí, todavía es, digamos, más caro que producir hidrógeno gris, por ejemplo, que proviene del metano, del gas natural. Sí hay un diferencial, pero pues como pasó con la energía solar, que al principio pues era más cara que lo que es ahora, ¿no? Ha caído, los paneles solares han caído un 80% de su costo en los últimos 7 años. Y en el caso, y ya lo dice también Bill Gates, hablando de estos grandes, financieramente hablando, exacto, pues hay que pagar inicialmente tal vez una prima verde, ¿no? Ese diferencial, claro, entre, bueno, combustible fósil, energía limpia, verde, combustibles verdes, pues sí, habrá que a lo mejor es inicialmente, ¿no? Pero la tecnología va avanzando muy rápido, los tecnologizadores también. Yo creo que en esta década van a quedar los costos similares a los...
Israel, te agradezco mucho, la verdad es que es muy interesante y espero volver a hablar contigo. Muchas gracias.
Gracias, Rodrigo, igualmente, hasta luego.
Hasta luego. Vamos a un corte, regresamos.